Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. ...3 de mayo, Día Internacional de la Prensa. Vamos a hablar de cómo debería o cómo podemos hacer para apostar por una prensa más libre. Vamos a hablar también, como os anunciábamos ayer, de ese tercer Cineforum Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil, que se está celebrando desde ayer aquí en Bilbao. Hoy a la tarde, a las 6:30, en el Palacio de Euskalduna, van a proyectar la película Cada uno tiene su Palestina, una película sobre jóvenes refugiados palestinos nacidos en Líbano. Y va a estar la directora de esa película, Nadine Nauch, en Bilbao para presentar esa película, y va a participar en un debate posterior a esa película, en el que también va a estar una de nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, Mar Gijón Mendigutía. Ella es filóloga árabe, ella ha hecho diferentes investigaciones sobre los refugiados palestinos, ella está aquí con nosotros y también la acompaña otra de las invitadas en este Cineforum Mujeres Oriente Medio y Resistencia Civil. Ella va a participar en la jornada del jueves, se llama Salan Al-Maslamani y es presidenta de la comunidad palestina en Cataluña. Ambas dos hoy aquí en Mar de Fueguitos para hablar de Palestina, para hablar de los refugiados, para hablar de cine, para hablar de la lucha del pueblo palestino, de este Cineforum que organiza la Asociación Palestina Biladi desde ayer y hasta el jueves aquí en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil y también Literatura Crítica. Hoy Juancho Estebaranz, con nuestro compañero Íñigo Muñoz, nos va a presentar el libro Chernoblues, sobre Chernóbil, ese accidente que ahora se ha cumplido de él 25 añitos en la central nuclear de Chernóbil, un libro del físico francés Roger Belbeoc. Chernoblues, hoy aquí al final de Mal de Fueguitos. Vamos a comenzar hoy nuestra travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos con una curiosa banda sonora. Hablamos de Bin Laden, Osama Bin Laden. Confirma Estados Unidos que ha asesinado, liquidado, como dicen algunos, a Osama Bin Laden. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibe con satisfacción la noticia de que Osama Bin Laden nunca más podrá perpetrar actos de terrorismo y reafirma que el terrorismo no puede ni debe ser asociado a ninguna religión, nacionalidad o grupo, ha dicho el embajador francés Gerard Araud, presidente de turno de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una declaración poco común en cualquier operación militar unilateral de un país miembro. El Consejo de Seguridad también ha instado a todas las naciones para que mantengan la vigilancia en los temas de terrorismo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, satisfecho de que hayan liquidado a Osama Bin Laden. Fuentes militares de Estados Unidos afirman que el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, ha sido, como os digo, liquidado. Eso sí, su cuerpo no vamos a poder verlo ni van a poder enterrarlo, bueno, o venerarlo aquellos que lo deseen, porque dicen fuentes militares de Estados Unidos ha recibido un funeral religioso siguiendo el rito islámico y ha sido arrojado al mar de Arabia desde un portaaviones estadounidense. Buenas gentes estas del ejército norteamericano, dice este funcionario militar de Estados Unidos, que el cuerpo de Bin Laden fue lavado y envuelto en una sábana blanca, siguiendo la costumbre, y luego colocado dentro de un saco con pesas adentro. Un oficial militar, quién sabe, quizás el mismo que le pegó ese tiro en la cabeza que acabó con su vida, leyó unas frases religiosas que fueron recitadas por un traductor al árabe. El cuerpo, que yacía sobre una tabla, fue deslizado al agua, al océano, donde se hundió. Así se las gastan las gentes de los militares de Estados Unidos de Norteamérica. Liquidan a Osama Bin Laden y luego le hacen un auténtico funeral, un auténtico entierro en el mar, un auténtico entierro musulmán. Al hilo de ese entierro en el océano, en el fondo del mar, de Osama Bin Laden, se nos ha ocurrido que quizás podría, recuperando esa historia, esa liquidación de Osama Bin Laden y ese entierro en el océano del mar, se podría recuperar una vieja canción infantil y apenas cambiándole un trocito de la letra podría servirnos para contar lo que ha sucedido con Osama Bin Laden. Todos y todas seguro conocéis esta canción que ahora os vamos a cantar. Seguro, a cantar no, no lo voy a cantar, no os preocupéis. La vamos a escuchar, seguro que más de uno y una la ha cantado cuando era crío. El ejercicio que os proponemos para el día de hoy es muy sencillito. Donde dice llaves, hay que decir simplemente Bin Laden. Es muy fácil porque prácticamente tienen la misma sonoridad ambas palabras. Donde dice llaves, decir Bin Laden. Zampamos en Mar de Fueguitos. Llaves, Bin Laden.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, a la que pertenece Tastas y Rati Libre, reafirma que los comunicadores de la sociedad civil son la nueva frontera de la comunicación. Son esas mujeres y hombres quienes juegan un rol fundamental en las zonas de conflicto y en situaciones de crisis climática o natural, en la información y la protección de la población y en los procesos de reconstrucción. AMARC llama a los gobiernos a que los gobiernos y los estados, al igual que las autoridades reguladoras de la prensa y del audiovisual, respeten sus compromisos en cuanto a la libertad de prensa y de radiodifusión. En todo el mundo, dice la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, las radios comunitarias deben contar con condiciones para crecer y trabajar en condiciones de seguridad económica y jurídica. Su derecho a la radiodifusión debe ser reconocido y reforzado. Solo las radios comunitarias permiten a los excluidos y marginados, en particular las mujeres y los pobres, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, para que ejerzan su derecho a expresarse, y esa función debe ser reconocida más ampliamente por la comunidad internacional. AMARC saluda el 20 aniversario de la declaración de Windhoek, que insiste en la importancia de la prensa libre para el desarrollo y la preservación de la democracia y el desarrollo económico, y llama a extender los principios de independencia y de pluralismo a la radio y la televisión. AMARC reúne una red de más de 4.000 radios comunitarias en todo el planeta, entre ellas, como os digo, Tastas y Rati Librea. Noticias que tienen que ver con la libertad de prensa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informa que desde 2005 68 comunicadores han sido asesinados en México y 13 permanecen desaparecidos. La organización humanitaria Human Rights Watch ha exigido hoy a las autoridades de Arabia Saudí que liberen inmediatamente al activista de derechos humanos y bloguero saudí Fadil Maki al-Manasif, quien fue detenido el pasado 1 de mayo en Aguamilla, en la provincia oriental, por participar en una manifestación pacífica. Según Human Rights Watch, la detención de al-Manasif se produjo dos días después de que se introdujeran varios cambios en la ley de prensa y publicaciones que restringen aún más la libertad de expresión en Arabia Saudí. El periódico Al-Wasat, la única publicación opositora en Bahrein hasta que tres de sus directores fueron forzados a dimitir el mes pasado, va a detener su publicación a partir de la próxima semana. El diario ha sido uno de los principales objetivos del gobierno suní del país durante las revueltas pro-democracia convocadas por la mayoría chií. El ejecutivo bahreiní acabó con las manifestaciones con ayuda del ejército de algunos países vecinos e impuso el estado de emergencia en marzo. El gobierno prohibió su publicación el mes pasado, acusándole de falsificar noticias sobre las revueltas y la represión del gobierno. Además, aseguró que el diario Al-Wasat supone una amenaza a la seguridad de Bahrein. El diario continúa, a pesar de todo, con su publicación un día después de que tres importantes directivos abandonasen su dirección, incluido el editor jefe Mansour Al-Hamri, hijo de un importante opositor chií. Los fiscales interrogaron más tarde a los tres por las acusaciones del gobierno. Una fuente cercana a este diario, el periódico Al-Wasat, ha explicado que la última edición del periódico aparecerá el próximo 9 de mayo. Es por razones económicas, la viabilidad comercial ha desaparecido, ha dicho este integrante de este diario Al-Wasat, la única publicación opositora en Bahrein que a partir del próximo día 9 desaparece, cierra. Algunas notas sobre cómo está la libertad de prensa en diferentes rincones del planeta. Vamos con la agenda para el día de hoy, Semana Cultural de CNT en Bilbao. Esta tarde en la Bolsa, en el Centro Cívico La Bolsa del Casco Viejo de Bilbao, a las 7, charla del antropólogo Fernando Ventura. Hablará del sindicalismo de Estado y pasividad obrera. 7 de la tarde, La Bolsa Casco Viejo de Bilbao. En la sala de conferencias de la Universidad de Deusto, esta tarde de 6 a 8, presentación del vídeo realizado por menores inmigrantes no acompañados residentes en Vizcaya, La vida de Alex. A las 6 de la tarde, sala de conferencias de la Universidad de Deusto, proyección de ese vídeo, La vida de Alex. De 7 a 9 y media en la Ecoechea, dentro de la Ecoescola, estará Iñaki Antigüedad esta tarde hablando sobre cambio climático. Y por último, en diferentes localidades de toda Euskal Herria, esta tarde, concentraciones, manifestaciones por los derechos y en contra de la ilegalización de Bildu, en el caso de Bilbao, a las 8 de la tarde, de la Plaza del Teatro Arriaga, va a partir esa manifestación, Scooby de Arenalde y Legalizaziorik es 8 de la tarde, Teatro Arriaga de Bilbao. Decir, por cierto, que puede coincidir con esta manifestación la charla del colombiano Iván Forero, que esta tarde iba a dar aquí en Bilbao. La Ecoechea ha quedado suspendida, ha quedado de momento aplazada. Patrocia. Saludamos ya a nuestras siguientes invitadas. Están aquí ya con nosotros en nuestra pecera de colores. Por un lado, bueno, ahora os las presentamos, ponemos un poquito de música de Palestina y charlamos con nuestras invitadas. La música es de Kerfodi, él es palestino de la ciudad de Acá. Escuchamos su música, la música de su banda y charlamos con nuestras invitadas. Decíamos de ese tercer cineforum que organizan las gentes de Biladi, Mujeres Oriente Medio y Resistencia Civil esta tarde, como os decíamos, a las 6:30 en el Palacio Euskalduna, en la sala A2 de ese Palacio Euskalduna. Vais a poder ver la película Cada uno tiene su Palestina, de la directora Nadine Naus y Lena Roussel. Y después habrá un debate en el que va a estar la propia directora de la película, Nadine, y también va a estar una de nuestras invitadas aquí en Mar de Foguitos, Mar Gijón Mendigutía, que ella es filóloga árabe y es también investigadora en el programa de estudios internacionales mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y también está aquí con nosotros, pero va a participar el jueves en esta Cineforum, pues Salam Al-Maslamani, que ella es presidenta de la comunidad palestina en Cataluña. Y ambas dos les saludamos ya. Muy buenos días a las dos. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos, igual si os parece, por el título de esa película, Cada uno, cada una, habría que decir, tiene su Palestina. Y empezamos por Salam. No sé, Salam, ¿cómo es esa Palestina que tienes tú? O si tienes esa Palestina también, como dice el título de esa película.
¿Cómo es mi Palestina? Pues te podrías imaginar cómo es mi Palestina. La llevo por dentro, la llevo aquí colgando con un colgante. O sea, es una sensación de sentimientos profundos que tengo desde que era pequeña, ¿no? Pasar 20 años bajo una ocupación, o sea, mi Palestina no la he disfrutado para nada. Trabajo por Palestina y para Palestina desde que he llegado aquí a España en el 87, justo cuando empezó la segunda intifada, y es lo que quiero para mi Palestina, la libertad. Es lo que pretendo conseguir, si se podría conseguir, ¿no?
No sé, ¿de dónde eres? ¿De qué país?
Yo soy de Nablus, de Cisjordania.
Y no sé, Mar, tú no eres palestina.
No.
No sé cómo es esa Palestina que tienes, si tienes tú también una Palestina.
Bueno, sí, tengo una Palestina que es lo que te toca como ser humano, como persona, ¿no? Que ves que se ha cometido una injusticia y pues es un tema que desde que era bien pequeñita pues me tocó. Dije, ¿cómo es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Como que unos que vienen de fuera se han hecho con un país, ¿no? Echando a la gente de sus casas, de sus tierras, pues eso, pues el contribuir de alguna forma a ayudar a que haya un conocimiento del resto de la población y que pues a través de estos forums, de estos debates, pues que se conozca lo que pasa realmente en Palestina, porque también hay muchas palestinas, no solo están, pues está la diáspora, están los refugiados, está Jerusalén, están los palestinos que están en Cisjordania y en Gaza, los que están dentro de Israel, los que están en los países colindantes, está el muro, está las colonias, la ocupación, tienes muchos frentes y hay que hacer conocer a la gente todo lo que está pasando ahí para ver si se puede ayudar a algún día, inshallah, a encontrar la solución, ¿no? Una solución, por supuesto, justa, que fuera el derecho al retorno y las indemnizaciones y todo lo demás.
Muchas palestinas, como decías, y una de ellas, la Palestina de los que viven fuera de Palestina, como es tu caso, Salam, por ejemplo, cuando llegan las noticias de Nablus, esas noticias que, bueno, que en ocasiones llegan de uno de esos ataques a los palestinos que todavía viven allá en Nablus, no sé cómo se vive desde fuera las noticias de Palestina.
La situación que se vive aquí desde España, cuando nosotros vemos las noticias, que por cierto, muy pocas reflejadas desde allí, llegan aquí el 10%, como digamos, entonces te sientes impotente frente a esta situación. Tengo toda mi familia allí, entonces es otro sentimiento de rabia, no de odio, porque el odio no llegaremos a ningún sitio llevando el odio adentro. La llevas muy, ¿cómo diría yo? Con mucho dolor, porque es que todo lo que pasa allí, tengo mucha incertidumbre. ¿Cómo se dice? Mucha preocupación por mi familia, porque claro, yo estoy trabajando desde aquí por Palestina. Y esto refleja a la familia que tengo allí, porque tienen otro tipo de represalia contra mi familia. Por ejemplo, a mi familia les han derribado, por ejemplo, trabajo 3 veces por una cuestión de que hacen una ayuda a la gente. Entonces, yo viendo por la televisión cómo se derribaban el trabajo de mis padres 3 veces, entonces eso es una impotencia, es un sentimiento que no te podría explicar cómo es. Entonces, no sé cómo te lo diría, entonces no lo vivo la verdad bastante bien, porque es que vivo la angustia desde aquí. Cuando voy allí también tengo otra angustia, que es la enfrentarte a la ocupación, poder entrar, poder visitar. El año pasado, pongamos, era la primera vez en mi vida que visito a Jericó o a Hebrón o alguna ciudad de mi país. Yo soy palestina y conozco mucho menos que vosotros. Por ejemplo, algunos de aquí han ido a Palestina y saben cómo es Jerusalén, palmo a palmo, saben Jericó, saben Hebrón, saben Ramallah, o sea, muchas ciudades que yo como palestina llevo adentro, que no puedo disfrutar de esta Palestina. Tampoco puedo disfrutar de mi familia ahí, porque claro, cuando yo voy allí voy por actos o programas o proyectos, entonces eso hace impedimentos a todo. Entonces es lo que, aparte de los sentimientos que los tengo desde aquí, pues ahí es aún más duro. Yo no podría vivir allí, la verdad. Ahora mismo yo, en mi situación, no podría vivir allí, porque ahí no hay libre de expresión. He hecho alguna entrevista, me han hecho allí en Palestina, y enseguida han llamado a mi familia, pues amenazando de qué está haciendo aquí, qué es lo que está diciendo desde el gobierno israelí. Entonces, mi familia, siempre hemos sido liberales, respetan mi opinión, respetan lo que hago. Entonces, no tienen más remedio pues que aguantar, ¿no? Y es lo que siento rabia.
Tú, Mar, has investigado, bueno, has trabajado el tema de, bueno, de Palestina en cuanto a lo que tiene que ver con sus, con los palestinos y palestinas, la gente que vive fuera de lo que sería territorio palestino, en otras partes de Palestina, en otros países. Cuéntanos un poquito cómo están repartidos los palestinos y las palestinas por el, ajá, por el mundo.
Como se sabe, en 1948, pues más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus casas. De esos 750.000 palestinos se distribuyeron en distintos los países de alrededor, que en ese momento pues que se estaban eran países de reciente creación. Eso antes se llamaba Bilat Hasham y no había ningún tipo de frontera ni nada, y era un terreno uniforme. Luego ya vino pues el mandato británico, los franceses dividieron los países, y ya ahí, pues en esas recientes creaciones, los refugiados que salieron de ese momento de Palestina fueron a Líbano, a Siria, a Jordania, que en ese momento era Transjordania, y una mínima parte, esa es la mayoría, y una mínima parte pues a los países del Golfo, al norte de África y a Egipto. También ha habido una parte de esos que luego se han ido a otros lugares del mundo. Ahora mismo, pues donde hay más palestinos es en Siria, en Líbano y en fuera de la Palestina, lo que digamos la Palestina histórica. Están en Líbano, en Siria y en Jordania. En Jordania es el mayor número de refugiados que hay, porque también llega un momento en el que les han nacionalizado, bueno, les dieron el pasaporte jordano, y en cada país han tenido pues un curso. Han influido los palestinos, dependiendo del gobierno que se ha sucedido, la situación de los palestinos han ido cambiando, pues, y de una forma además siempre en la cuerda floja. Cualquier cambio les ha repercutido a ellos durante todos estos años. En Líbano pues están también en una situación bastante, bastante mala, porque no se les han encerrado como en guetos, ¿no? Se dice que los palestinos en Líbano son los que están en una situación peor. No pueden ejercer más de 70 profesiones, no pueden supuestamente vivir fuera de los campos, no tienen ningún derecho, ni seguridad, lo que se dice, seguridad social, ni contratos laborales, ni derecho a la sanidad. Ahora, hace nada, el año pasado, ha salido un decreto de ley que dice que sí pueden trabajar los palestinos. Y luego en otros países, por ejemplo en Siria, están como a un nivel casi de como los sirios, ¿no? Pues pueden trabajar, pueden salir fuera de los campos. Hay una mayoría que viven fuera de los campos y otros que viven dentro, pero no están obligados a vivir en campos, y están pues más o menos a la altura de como un ciudadano sirio. Entonces, como se puede ver, pues en cada país están prácticamente como los ciudadanos que hay, con sus pues represión o sus derechos, y en otros pues están totalmente como parias, por así decirlo. Están ciudadanos de tercera o de cuarta, si se me permite.
Por ejemplo, dices, depende mucho de los países en los que, los países vecinos en un momento dado los han acogido o no han tenido más remedio que acogerles. Países en los que están ahora habiendo muchos cambios, por ejemplo, el caso de Egipto, que parece anunciado que va a abrir esa frontera que tiene con Palestina, con el nuevo gobierno egipcio. No sé cómo veis que la situación en los países vecinos puede esta vez afectar al pueblo palestino, si de una vez puede afectar de manera positiva los cambios que está habiendo en los países vecinos, si esos cambios pueden afectar pues ayudando o apoyando más lo que puede ser la lucha del pueblo palestino en países como pues Siria, Jordania o Egipto, por decirlo, que están más cerquita. No sé cómo lo veis, Alan.
Bueno, abrir las fronteras desde, pongamos, Egipto para Gaza, eso ha sido un respiro muy, muy grande, porque nosotros ya sabemos que, bueno, Egipto desde el principio de que estuvo Mubarak siempre han trabajado conjuntamente con Israel pues para hacer una represión sobre los palestinos. Entonces el cambio este es muy grande para nosotros, es un cambio muy positivo. Las fronteras ahora entre Egipto y Palestina lo van a declarar, que estará definitivamente abierto. Eso nos hace quizá subir un poquito la moral, salir un poquito más al exterior, poder ir a los hospitales, poder ir a comprar medicamentos, cosas necesarias que son las más que usamos, o sea, diariamente. O sea, un millón y medio de personas que estaban desde hace años bajo un bloqueo, pues ya podréis imaginar cómo estaban, ¿no? Y ahora, pues yo creo que el cambio este será muy positivo, no solo a nivel de Palestina, sino también a nivel de los otros países colindantes, ¿no? Entonces, para mí es bueno y espero que hagan mejor las cosas.
Cambios que también están llegando a Palestina, no sé si tiene que ver con esos cambios, por ejemplo, en Egipto, que los políticos palestinos parece que han dicho, bueno, o nos movemos o aquí también van a acabar con nosotros la sociedad civil palestina. Sí. Anunciaron hace poquito ese pacto al que han llegado Hamas y Al-Fatah. No sé si crees que realmente hay una voluntad detrás de trabajar en conjunto por parte de los políticos, o es un más, o hacemos algo, o las revueltas que hay en países como en Egipto, por ejemplo, podrían llegar o terminar llegando también a Palestina.
De hecho, ya empezaron, ¿no?, las revueltas en Palestina, en Gaza, tanto en Gaza como en Cisjordania. Lo que pasa que en las pancartas, es lo que decía antes, es que ponían queremos la unidad. Entonces, en este momento, pues agradezco la inteligencia de los palestinos, tanto de la parte de Hamas como del Fatah, que hayan hecho este paso tan importante para nosotros como palestinos, porque nosotros nos ayudará la unidad. Porque nosotros tenemos otros problemas mucho más profundos que estar matándonos entre nosotros, cuando hay otro problema mucho más grave, que es la ocupación. Lo que tenemos que hacer es una piña, trabajar conjuntamente, aunque tengamos un pensamiento o unas ideas diferentes unos a otros. Primero hay que trabajar juntos para acabar con una ocupación, o dialogar, llegar a un acuerdo para que haya dos estados, porque no podemos, hay que ser realistas, no podemos echar a los judíos fuera, porque hay niños judíos que han nacido allí y dicen que somos de Israel, ¿no? Como pongamos mi hijo que ha nacido aquí y no lo podemos echar, que dice que soy catalán pero también soy palestino. Entonces tiene que haber dos estados, tiene que haber libertad para los dos, podremos trabajar juntos, creo que es muy enriquecedor que haya dos culturas, pero Israel nunca ha querido dialogar. Tanto con Hamas, con Al-Fatah, con cualquier persona. Entonces, siempre hay un impedimento. Cuando está Hamas, porque está Hamas. Cuando está Al-Fatah, porque está Al-Fatah. Al-Fatah lo que hizo, quizá han trabajado al principio muy bien, pero luego se han estancado las cosas y se han... no he visto yo un cambio mejor para Palestina desde que está en Al-Fatah. Imagínate que un ministro, cualquier persona política necesita salir al exterior, necesita un visado, un sí del gobierno de Israel. ¿Esto qué es? Esto es una foto que han puesto, que está ahí la Autoridad Nacional Palestina, afuera de la gente, que lo vean, pero luego a la hora de la realidad no gobiernan nada. Entonces, es lo que pretendemos, que los dos grupos, tanto Al-Fatah como Hamas, pues que unan, que hablan, que dialoguen, que lleguen a un acuerdo, aunque ahora ya han empezado pues una mena de represión por parte de el internacional, de parar pues las ayudas, los sueldos a la gente, pues para creo que para ofagarlos, como se dice eso, para ahogarlos económicamente, para deshacer esta unidad. Y me gustaría que los palestinos sigan siendo inteligentes como lo han empezado a hacer ahora, y no pues dejar esta unión que se deshaga, ¿no?
No sé, hablábamos antes de los refugiados, de los países que acogen a esos refugiados palestinos. La comunidad internacional tiene un papel importantísimo en lo que está pasando en Palestina. No sé si hay, Martú, ves también que pueda haber algún cambio positivo en la comunidad internacional. No sé, pues en el caso de Israel ya nos imaginamos que no, pero bueno, en países como los países de la Unión Europea, en países como el Estado español, si ves tú por ahí que puede haber también cambios o cómo puede influir eso en lo que está pasando en Palestina.
Respecto a los refugiados, sí. Que les beneficie, que les ayuden de alguna forma. Yo no sé, yo soy un poco escéptica en ese sentido. En cuanto a la Unión Europea o la Agencia de las Naciones Unidas, perdón, está la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y bueno, es... hace un papel muy importante porque les ha ayudado. Hay un problema, solo con su nombre ya existe un problema, que es el de los refugiados palestinos, que está aún sin resolver, pero es una agencia a su vez que está prolongando eso, ¿no? O sea, lo que no han hecho, lo que no han arreglado, esa agencia lo está como prolongando, esa asistencia a los refugiados palestinos. Entonces, yo creo que la comunidad internacional respecto a los refugiados, tanto dentro de Palestina como fuera, tiene que pasar por una solución de política y de una solución binacional, de dos pueblos para un estado o dos estados, pero con todo lo que tenga que ver pues de las fronteras, de Jerusalén, del derecho al retorno, pero como elemento separado los refugiados... creo que van a seguir así.
Tú has escrito sobre los historiadores israelíes y sí. Sobre los nuevos historiadores israelíes. No sé sí. Si a nivel de Israel tú percibes también que puede haber cambios en ese sentido, en el sentido de solucionar las cosas, o son personas concretas y casos muy concretos los que ahí tenemos en Israel.
Sí, desgraciadamente es una minoría. Esperamos, y menos ahora con el gobierno que hay, pues que hay, como sabéis, personajes de ultraderecha que no tiene ninguna pinta de que estén favoreciendo a un diálogo, a ver el discurso de los otros. Los nuevos historiadores israelíes nacieron a partir, bueno, fue después de la invasión del Líbano del 82 y también después de la primera intifada, que empezaron a ver esa historia y por lo tanto ser críticos. Y entonces incluso gente de esos mismos nuevos historiadores, hay gente que dice que lo que hicieron los israelíes estaba bien. Tenían que hacerlo para que naciera Israel, aunque lo hablen de forma crítica, pero pensaban que era necesario, incluso dentro de esas personas que saben que se cometió una injusticia, atrocidades y demás, siguen pensando que lo hicieron porque tenían que existir ellos. En cambio, por ejemplo, el Mbappé, este hombre que para mí es excepcional, vamos, se tuvo que ir de allí, de Israel, porque era un acoso y una caza de brujas. Y bueno, pues hay mucha gente valiosa, pero es una minoría, o los del Centro Alternativo, o muchos judíos israelíes que están ahí y que además les están agobiando, les están acosando, les están haciendo la vida imposible, pero por desgracia son una minoría. Incluso dentro de esa minoría hay gente que está contra la ocupación o va a recoger aceitunas a ayudar a los palestinos, como Amos Oz o David Grossman, que son como pseudo pacifistas, pero que a la hora de la verdad, pues cuando están bombardeando Gaza, pues están diciendo que era necesario bombardear Gaza, que esas víctimas eran pues efectos secundarios, ¿no? Entonces, dentro incluso de esa minoría que tienen un discurso de sí, queremos la paz con los palestinos, pero a la hora de decir cuál es la paz y a la hora de dar un paso, ya ahí dicen, no, yo de momento espero, ojalá que en el futuro cambie, pero... Los israelíes no creo que la población israelí den un paso tal de gigante para cambiar así de momento. Yo, esa es mi opinión, no creo.
Hablabas, Salam, antes de cómo se vive desde Cataluña, pues lo que pasa en tu tierra, en Palestina. Hablabas de ese dolor que tienes aún estando en, ¿no?, en Cataluña, de lo que pasa en Palestina. Sí. Me gustaría preguntarte, claro, a ese dolor de por lo que está pasando en tu tierra, hay que sumar también la situación de una persona que no deja de ser emigrante en otro país, en este caso como el Estado español, en Cataluña, con todo el tema ahora de, bueno, de los brotes del crecimiento del racismo, la xenofobia, esa lucha por, bueno, por la... reconocerte como, bueno, como persona que vive en Cataluña, como inmigrante, ¿no?, que tiene los mismos derechos que nosotros. No sé cómo se vive, por un lado, todo lo que tiene que ver con ser inmigrante, y por otro lado, todo lo que tiene que ver, pues, con venir de Palestina y estar pendiente de lo que pasa en Palestina. No sé cómo vives todo eso en Cataluña.
Bueno, a decir verdad, a ver, yo vivo muy bien en Cataluña, estoy muy agradecida, pero muy agradecida a la población de allá. Cuando llegué aquí en el 87, lo pasé muy mal, pero no, nunca me negué a que soy palestina. Cuando me preguntaron la primera vez qué nacionalidad tienen, que eres francesa, dije no, soy palestina. Entonces, como si hubiera aquí alguna cosa muy... como si tuviera yo alguna enfermedad o algo, y se fueran de tu lado, ¿no? Y la segunda vez me preguntaron otra vez por mi nacionalidad y dije palestina, y me dijo uno... no llevarás un cinturón, ¿no? Quiero decir que pasé una situación un poco angustiada, ¿no? Y cuando también pedí para alguien que me enseñara a hablar el castellano o el catalán, sabiendo que ya soy palestina, pues no me quisieron dar clases. O sea, tuve muchos impedimentos por ser palestina, porque antiguamente aquí el palestino era un terrorista. Es la imagen que daban. Entonces, todo esto, pues... piensas mucho y dices ¿por qué es eso, ¿no? Claro, tenían un lavado de cerebro, todo la población de aquí, primero por ser árabe, luego porque eres palestino, porque nada más llegaba pues las noticias sobre Israel y las bombas que hacían los palestinos. Eso es una resistencia. Para mí no es justificable, pero una resistencia en un país ocupado, ilegalmente, tenemos todo el derecho que hagamos esta lucha, ¿no? Entonces, empecé a trabajar desde la Comunidad Palestina y a difundir nuestra causa. Trabajamos ya hace 24 años, casi que estoy aquí, ahora de aquí a unos meses los haré. Y ahora ha cambiado mucho la opinión de la gente hacia Palestina, porque ahora viene la realidad, hay mucho más internet, hacemos muchas conferencias, tanto en institutos como universidades, bibliotecas, en la calle mismo, hacemos un trabajo dentro y fuera en Palestina, hacemos intercambios culturales de gente de allí como aquí, para que nos conozcan no solo como terroristas o luchadores contra un país que es represor, que es Israel, ¿no? Entonces, es darles otra imagen a Palestina, a la gente de Palestina. La verdad, no me he sentido, ahora no me siento como inmigrante, me siento de aquí, española, catalana, y agradezco mucho a los españoles, catalanes, a vosotros de aquí. Hay una ayuda moral que nos da esta esperanza de seguir luchando contra esto, pero bueno, hay otros inmigrantes que sí, que cuando llegan pues tienen otro tipo de trato de la gente, hasta que te conozcan, hasta que empieces a hablar, porque allí normalmente para que te acepten los catalanes tienes que hablar el catalán, porque ellos son muy muy quieren mucho a su lengua. Entonces si te ven hablando en catalán, yo hablo mejor la verdad el catalán que el castellano. Entonces, esto lo dan como una... que te has integrado, que sabes sus tradiciones, sus lenguas, sabes hablar con ellos, estar con ellos, explicarles tus cosas, y es lo que más o menos hacemos. Por eso la comunidad palestina, la verdad, en Cataluña está muy bien asentada, tiene muy buena imagen desde la gente de fuera. No nos sentimos emigrantes, sino nos sentimos ya del país de allí, muy bien acogidas, la verdad. Y agradecemos, pues supongo que todas las comunidades en todo el mundo, tanto aquí en Bilbao, como en Madrid, como en Cataluña, como en Valencia, en cualquier sitio, yo creo que estamos muy agradecidos a la gente de aquí.
Os vamos a recordar esa cita esta tarde a las 6:30 en el Palacio Euskalduna, en la sala A2. Pues van a estar Mar hablando en la mesa, no sé si a Salán le van a dejar también hablar, me imagino que sí también, y con las gentes de Viladi viendo esa película. Cada uno tiene su Palestina, va a estar la directora de la película, es una película sobre refugiados palestinos nacidos en Líbano. Y bueno, sin más, daros las gracias por haber estado aquí y bueno, y mucha suerte, que vaya bien a la tarde ese cineforum.
Gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Un saludo.
Como cada martes, este primer martes de mayo, hablamos de literatura crítica, literatura militante. Esta semana tenemos con nosotros a Juancho Estebaranz. Muy buenas, Juancho.
Hola, ¿qué hay?
Esta semana nos comentas un libro de título Chernoblues, supongo que aprovechando el aniversario de la catástrofe de Chernóbil.
Sí, vamos a comentar un libro, como tú bien dices, que se llama Chernoblues. Por lo tanto, el blues de Chernobyl, ¿no? Que hizo Robert Belbeuf, un francés, hablaremos ahora mismo de él, en el año 2001, y que ya habíamos tenido ocasión de degustar casi todo este texto. De todas maneras, esta edición que tiene como subtítulo De la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, se acompaña de un segundo texto un poco más breve que se llama La sociedad nuclear. Como tú bien has dicho, estamos ante una edición que se está preparando cara al 25 aniversario de la catástrofe de Chernóbil, la catástrofe nuclear, bueno, más brutal y más cercana, pero claro, los mismos editores, que son gente de Granada, en concreto Malapata Ediciones y la Biblioteca Social Hermanos Quero, cuando tenían el libro en prensa, estalló la crisis de Fukushima, que no todavía no se ha apagado, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, este libro cogió mayor protagonismo, mayor importancia, y modificó algunos de los textos de presentación que iban a acompañarlo, ¿no? Vamos a hablar, por lo tanto, de este texto de Robert Belbeuf. Os decía que Belbeuf es un autor francés, no tanto un autor de libros, aunque tiene algunos libros editados, sino es un científico independiente, un científico que también es un militante antinuclear, desde el punto de vista, claro, también de sus saberes científicos, y por lo tanto pues integra algún grupo, en concreto la Agrupación de Científicos por la Información sobre la Energía Nuclear, un grupo francés en el cual se dedican a la divulgación de las mentiras y de las verdades alrededor de la energía nuclear, lo que se oculta, y también, por otra parte, pues es miembro del comité Stop Nogent Surgen, bueno, de un grupo antinuclear ya más clásico, un grupo que no se puede reducir un poco a la divulgación científica. Robert Belbeuf, como os decíamos, Roger Belbeuf, es una persona que habíamos tenido oportunidad de leer este blues sobre Chernobyl en el primer número de la revista de Resquicios en el año 2006. Este libro, por lo tanto, sobre todo está compuesto por este texto, aunque en una edición revisada, por el mismo traductor y ampliada con algunas notas de los editores. Este Chernoblues, como decía, sigue de un texto que este sí que es inédito en castellano, que se llama La sociedad nuclear, un texto más corto y más programático, un texto que va de alguna manera refutando, va hablando de cuáles son los paradigmas en los que se basa esa energía nuclear, y va refutando uno por uno, un texto corto, un texto programático, por lo tanto, ¿no? Yo creo que este libro, por lo tanto, tiene tres partes. Como os he dicho, esta última de la sociedad nuclear, el gran tronco que es este Chernoblues, de la servidumbre voluntaria, la necesidad de servidumbre, pero yo creo que también habría que hablar de las excelencias o del verdaderamente el prólogo de los editores es un prólogo muy interesante, es un prólogo en el cual se nos sitúa el texto, pero también se nos informa de alguna manera de cómo está esa crítica antinuclear en los últimos tiempos, ¿no? Quiero decir que verdaderamente, claro, nos habla de cuál es la esencia de esa energía nuclear para los editores y también para el propio autor. La energía nuclear es, de alguna manera, la locura de la sociedad industrial, de la locura del desarrollismo en su máxima expresión, ¿no? Se va desarrollando toda una serie de argumentaciones alrededor de esto en el mismo prólogo, pero después también se nos da cuenta de cuáles son las andanzas de la industria nuclearista española en los últimos años, ¿no? Y cómo en los últimos años, después de ese, de alguna manera, shock que crea la industria, la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Sabéis que después de Chernobyl hay lo que se puede decir una especie de moratoria nuclear de facto, ¿no? Una moratoria que haya sido decidida políticamente, como decidió el Partido Socialista español a mitad de los años 80, sino una moratoria de facto, puesto que era impresentable construir nuevas centrales, ¿no? Después del terrible impacto de Chernobyl. Bueno, pues durante esta década en la cual hemos visto que el lobby nuclear, ese grupo de presión tanto mediática como económica, ha empezado a despegar todo tipo de argumentos, incluso el argumento del cambio climático para relanzar ese proyecto nuclearista, no solo ha hecho un trabajo de argumentos o un trabajo de que se abran nuevas centrales nucleares en Europa, como ha sido esa construcción de centrales nucleares en Finlandia, o que ahora el antiguamente conocido como progresista presidente de Estados Unidos, Obama, haya dado el parabién a la energía nuclear, a construir dos nuevos reactores. No solo esto, sino que las empresas españolas están haciendo una gran labor en lo que es la nuclearización de los países en desarrollo, no sé cómo se podrían llamar, ¿no? Todos estos grupos, este grupo de países, China, India, pero también Rumanía u otros, ¿no? Que parece que aspiran a la misma locura industrial que padecemos en lo que se llama el primer mundo, pues todos estos países en vías de desarrollo están construyendo centrales nucleares a cientos entre India y China, pero también en otros lugares de la geografía europea y mundial.
Y habrá que ver si resulta presentable después de lo de Fukushima que se continúe ese camino.
No lo sé, eso es una cuestión que hay que ver, ¿no? Porque efectivamente Fukushima de alguna manera ha roto los argumentos de la industria nuclear en cuanto a que se olviden de alguna manera los terribles efectos de un accidente, que después de Fukushima se ve que es inevitable, es decir, que las fuerzas de la naturaleza siguen y que, bueno, Fukushima, como sabemos, lo que era el maremoto y después ese tsunami estaba ya previsto y no se ha podido frenar, y ahí están esos cuatro reactores pues descontrolados, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que son esos argumentos parece que los ha borrado, pero lo que no sabemos es precisamente pues si Iberdrola u otras empresas más o menos participadas por esta u otras grandes compañías eléctricas, el trabajo que están haciendo en países que ni siquiera entran dentro del ámbito de la información, ¿no? Quiero decir que el trabajo que está haciendo Iberdrola ahora en Rumanía, una construcción de nucleares, etcétera, es desconocido, y yo creo que ese tipo de trabajos en lo que se llaman países en vías de desarrollo, yo creo que se borran de alguna manera del mapa de lo que conocemos. No sabemos, puesto que parece que parte de la gestión, ¿no? De la gestión de alemana y otras han Italia, etcétera, parece que están desechando ya la vía nuclear, no se sabe. Bueno, Sin extendernos mucho sobre esto, yo creo que os animo mucho a leer el prólogo de los editores, que merece la pena en cuanto a contenido y en cuanto, o sea, en cuanto a criterio y también en cuanto a la información que nos da de empresas casi desconocidas que están alrededor nuestro. Chernoblues, el blues de Chernobyl de Belveo, que en realidad es una es también eso, una explicación alrededor de la catástrofe de Chernobyl. Hay que decir que el texto es del año 2001 y por lo tanto ya había pasado toda la década de los años 90 para que se fueran aclarando y se pudiera analizar toda la sinvergüenza que ha habido alrededor de la catástrofe de Chernobyl. Bueno, pues analizando todo esto, Belveok, en este blues, ¿no?, en esta canción triste sobre Chernobyl, nos va hablando de esa desvergüenza y cómo la sociedad nuclear o la catástrofe de Chernobyl es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo hasta el límite de la locura, como hemos dicho antes, que conlleva el desarrollismo y la sociedad industrial. Respecto al texto que se publicó en resquicios, aparte de las notas del editor, podemos hablar de que se han añadido los dos apéndices que se suprimieron en aquella edición del año 2006. El primero de los apéndices habla de la administración de pastillas de yodo, y el segundo habla del encarcelamiento de un científico bielorruso que fue encarcelado en el año 96 por realizar lo que eran investigaciones independientes, y hasta 10 años después no ha podido salir de su país, después de entrar y salir varias veces de la cárcel, y actualmente está instalado en el Estado francés, ¿no? Por lo tanto, nos habla de incluso de la represión a científicos como el propio Belveok. Y luego el tema de las pastillas de yodo daría mucho de que hablar, porque en esta misma edición se nos habla de cuáles son las víctimas de Chernobyl. Esto es una aportación de los editores, no tanto de Belveok. Y hay desde los 85 personas que admiten el lobby nuclear, al menos en España, a 985.000 personas que hablan, los estudios independientes, no solo de las decenas de miles de muertos en Bielorrusia y en Ucrania, sino también todas las personas que están falleciendo alrededor de los problemas de tiroides y otro tipo de cánceres. Y todo esto está relacionado con esta administración de pastillas de yodo. Pastillas de yodo que se han estado dando también prolíficamente durante los años 90 y 2000 a la población vasca, una población que tiene pues todo lo que son los problemas de la tiroides absolutamente descontrolados. Solo hay que ver la cantidad de gente que está tomando pastillas para regular la tiroides. Solo hay que ir por la calle nuestra la cara de las personas que están deformadas por problemas de tiroides. Pero eso, como decía el Galo, es otra historia. Y no sé cómo vamos de tiempo.
Y pues nos quedan 2 minutos y medio. Quizá antes de terminar podíamos hablar del subtítulo del libro, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre.
Voluntaria es un texto clásico, digamos, del pensamiento antiautoritario. Es una reflexión en el siglo XVI, XV, no sé exactamente. Alrededor, cuando se da el absolutismo de los reyes, también se da un debate sobre qué es el propio poder, ¿no? Se habla de que no solo el problema es el poder, sino también la servidumbre que se otorga, ¿no? Y Belveok le da una vuelta más y habla de que esta tecnología o esta sociedad capitalista necesita de esa servidumbre, ¿no? Por eso juega con este texto de Aimé de Labotier y le da la vuelta, lo profundiza cara a hablarnos de la sumisión necesaria en este tipo de sociedad tecnológica que padecemos, como siempre decimos.
Pues
a la fecha, sí. Íñigo, que es donde íbamos a pasar, yo creo que es un texto, antes estábamos hablándolo tú y yo, que joder, por 5 euros este texto de 136 páginas, muy bien editado, una edición muy cuidada, es un verdadero regalo, ¿no? Es un verdadero deber, de alguna manera, el acceder a este Chernoblues de Malapata Ediciones y la Biblioteca Social Hermanos Quero, recién editado, ¿no? 136 páginas, 5 euros, y la verdad, una edición cuidada en cuanto a traducción, en cuanto a contenidos, y también un objeto como objeto muy muy bien editado. Yo creo que en este 25 aniversario de Chernobyl y en estos en esta mitad de la catástrofe de Fukushima, yo creo que nos tendríamos que acercar a este texto.
Pues nos quedamos con ese blues de Chernobyl, Juancho, hasta dentro de 15 días.
Se nos fue el tiempo. Regresamos mañana aquí, Mar de Fueguitos. Agur.